Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás. Ok, bienvenidos a un episodio más de No Pasa Nada. No estamos diciendo número para evitarnos el problema de que no sabemos cuál
porque
es.
Porque no hemos chequeado.
Le habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre
Juan Carlos Ampié.
Y vamos a hablar hoy de... No, mejor dicho, no vamos a hablar nada.
Mira,
de Taiwán.
¿Ves cómo nos vive pasando lo mismo, maje? Sí.
Es más, ahorita a esta hora estoy hablando en otro programa sobre eso de Taiwán, así que...
Estás multitasking.
Estoy en dos lugares al mismo tiempo.
Soy un profesional del siglo XXI. Te felicito.
Ok, empecemos a hablar de lo que a nadie le interesa que hablemos, pero que eso es
a
lo
nosotros
que tenemos que hablar.
Okay. A nosotros nos interesa.
¿Qué has visto, Juan Carlos? ¿Qué tenés? ¿Qué viste este fin de semana? Esta semana, mejor dicho.
Ok, para adelantarte, ¿verdad? Y crear expectativas. Vi dos películas que son probablemente de las cosas más distintivas del año, ¿verdad? Una de ellas es el tipo de película escandalosa que haría que tuvieras una calle llena de beatas protestando. Es la película nueva de Paul Verhoeven, el director, es un director holandés que es mejor conocido por haber sido el director de Basic Instinct. ¿Ubica Basic Instinct?
Sí, claro.
La famosa película, el thriller erótico en el cual Sharon Stone retrató a toda la humanidad. Que, pues eso fue una cosa bien controversial en su momento. Bueno, Paul Verhoeven, además de hacer películas sensacionalistas, es un buen director. Y Benedetta es su última película. Y también, pues, por concepto y ejecución, es una película escandalosa. Entonces vamos a hablar un poquito de Benedetta. Y también vi la película nueva de Steven Spielberg, que es una adaptación del musical de Broadway West Side Story.
Eso
que, por
he
cierto,
visto.
Ya tuvo una versión clásica en el cine, que se estrenó en 1961, dirigida por Robert Wise, y que es de las películas que ha ganado más Óscares en la historia de ese premio, ¿verdad? Entonces, ahorita se está estrenando una nueva versión que la vi ahorita, ayer anoche fui a la primera tanda que había en la semana porque me moría por verla. Y después vi un par de cositas en la tele, pero ¿vos qué viste esta semana?
No, empecemos con las películas porque yo solo vi tele y son simplemente el seguimiento de lo que ya estaba viendo. O sea, que empecé a ver The Last Duel por ser Ridley Scott y por ser...
¿Pero por qué decís empecé?
Matt Damon. Y...
No la terminaste de ver.
No la terminé de ver.
¿Por qué,
Llegué
mae?
Como a los 15 minutos y dije, no, no
¿qué?
Quiero ver esto. Voy a ver algo más moderno.
¿Pero
y
es un
me
problema
lancé.
De tu estado de ánimo en el momento o de la
sí,
película?
No quería ver algo tan...
De época.
¿Cómo llamarle? Sí. Entonces, sí vi una película. Pero digamos que no...
No es digna de mencionarse.
No, sí. No,
vi
no.
Imágenes que hacían flash en una pantalla con ruidos de fondo.
Sí. Digamos que...
Me tenés que decir qué película era.
Cuando me acuerde a ese nivel, pues ahorita estoy tratando de hacer memoria y no me acuerdo qué película fue. Hablemos
solamente
mejor de lo que
viste
vos, porque tengo una experiencia bien rápida sobre la de West Side Story, que va a ser mi único aporte. Sí.
¿Sobre West Side Story?
La única vez que he ido a Broadway.
Ajá.
Que bueno, tampoco es que todo el mundo ha ido, ¿verdad? Yo creo que más bien es raro el que puede decir fui a Broadway. De hecho, no soy mucho de ir al teatro. Me siento incómodo cuando...
Confrontando la humanidad de los actores.
Sí, me siento incómodo con la actuación en mi cara. Pues no sé.
Es demasiado íntimo.
Sí, entonces...
Sí, te entiendo.
Fui a Broadway una vez, me llevaron... y esa fue la película que vimos. Me acuerdo
esa
que
fue
no
la hora
era...
que vos viste un montaje de West Side Story
en Broadway, sí.
El que hicieron en el 2020.
No, hombre, estás loco.
¿Cuándo lo
Estoy
viste?
hablando de hace 10 años. No, pues hace como 8 o 7
Wow,
años.
qué
Sí.
increíble.
Pues me fui ahí al ¿cómo se
A
llama? La
la, al
placita de
ticket,
Nueva York,
a Times Square,
al Times Square
donde venden
y
los tiquetes rebajados por el día, a ver qué
a ver
había.
lo que agarrás, pues. Entonces, y como la gracia era ir precisamente a Broadway, lo que agarramos fue eso, pues. No, no, no era tampoco.
Wow, qué
Imagínate que todavía no
búfalo.
estaba, todavía no estaba, ¿cómo es que se llama esta famosa de Lin-Manuel
Hamilton.
Hamilton? No estaba todavía. En
Sí,
ese
estás
tiempo la
hablando como de unos 10
famosa,
años.
sí, la famosa era, no me acuerdo, pero era una cosa que solo había en ticket para dentro de 6 meses, una locura así.
Okay, okay,
Y
okay.
carísimo. Entonces, pues eso, la vi, sé de qué va, sé que son unos
No,
unas pandillas de una pandilla de puertorriqueños con una pandilla de gringos.
no quiero ser
Eita.
pesado, pero qué desperdicio.
Ah, sí. Y eso que no te he contado la vez que
West Side
me.
Story se desperdició en vos,
Ah,
maje.
sí. Y no te he contado la vez que me llevaron a ver, ¿cómo se llama? Cirque du Soleil en Las Vegas y me dormí. Me dormí toda la.
Va, esa fue la siesta más cara de tu vida.
Así es. Me dolió en el alma. En el alma todavía me duele,
Es
pero.
que, mira, yo no he visto. Yo
Digamos
solo he
que
visto, yo solo he visto un espectáculo del Cirque du Soleil. Realmente la música es bien arrulladora. Así que
no, pero
puedo
el precio
entender.
te despierta, el precio te despierta, sí.
¿Vos pagaste la entrada o te estaban invitando?
No, yo pagué las dos entradas. Cuando
Ah,
digo
las
me
dos.
llevaron, es que la doña me llevó, pues yo por esas
Ya,
cosas no estoy, sería incapaz de pagar por eso, pues.
ya.
No, 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 no pagaría ni por un stand-up de alguien.
Ya
Menos mal
es
que
una
los.
cosa de principios tuya. Para
Sí,
vos la
sí.
cultura tiene que ser gratuita.
Tiene
Y
que
los
ser o
artistas
barata.
que
Es más,
respiren, que vivan del aire.
los dos eventos importantes culturales que he ido, que realmente he querido ir y que son trascendentales para mí, fue
Un taping del Daily Show.
una grabación del Daily Show y
Que
otra
regalan los
grabación
boletos.
que regala los boletos. Y que el mae en algún estábamos en la fila. Entonces ya cuando abrieron la puerta, porque hay un subway abajo, había pues un subway abajo, no sé si todavía. Entonces tenías que dejar una vez un espacio para que entrara la gente al subway. Y
Y se te
estábamos en la
colaban,
fila y se
se te
colaba
colaban.
la gente viva, se colaba. Entonces en algún momento dijo el del entrada, hasta aquí. Y no habíamos entrado todavía. ¿Cómo? Agarré un par de colados y los tiré para atrás. Y
Mae,
entramos tranquilos.
vos sos Nica, vos sos el que se debería estar
No,
colando.
pues yo pensaba, ay, sí, hay lugar, hay espacio que va a estar de. Además que te dan tu ticket, pues, o sea, no creas que es que llegas y ya
Claro.
está. Tenés que de antemano reservar tu ticket y llegas. Y en la grabación de Real Time, ninguno de los dos fue así como muy maravilloso los episodios, pues. Pero en la de Real Time, que fue en Los Ángeles, pasamos manejando como 6 horas para llegar a la grabación.
Ahí fue,
Y también
en eso
gratis,
fue en
pues.
lo que pagaste. Pagaste en la inversión de tiempo, mae.
Pero no hay
Pero
falla.
bueno. Mira, bueno, aprovechando tu estampa sobre West Side Story,
Ajá, dale.
hablemos primero
Soy
pues de esta
conocedor. Es
película.
más, te puedo decir, mira, no, no es tan buena
Me
como
puedes
la
dar tu
obra.
no está buena.
Voy a poder decir eso por primera vez en mi vida. No es tan bueno como el libro o como la obra, pero no he
Por
leído
lo
el
menos
libro.
no te dormiste en West Side Story.
No, que yo recuerde, fue hace tanto tiempo que puede
Okay,
ser.
okay, okay. No, no, no te voy a juzgar, no te preocupes. Okay, mira, bueno, la película, a ver, la versión, el Play se estrenó originalmente en 1957, para que te hagas una idea, y fue tan exitoso que rápidamente armaron una versión para cine. Y esa versión se estrenó en 1961, la dirigió Robert Wise y bueno, la obra es muy famosa por dos cosas. Primero, por la coreografía de Jerome Robbins y además las canciones de Stephen Sondheim, que yo no sé si te lo mencioné hace un par de semanas, Sondheim acaba de morir y el compositor de teatro musical más importante de la segunda mitad del siglo XX, por así decirlo, pues. O sea, es un maje que está a la altura de los hermanos Gershwin, pues, por ejemplo. Pero que también modernizó el teatro musical norteamericano y lo convirtió en algo más profundo psicológicamente. Y hizo una serie de innovaciones, digamos, que lo hacen realmente alguien importante. Entonces, West Side Story fue uno de sus primeros trabajos producidos. Y a como es la dinámica, pues, de las obras teatrales, realmente las canciones son elementos claves que no cambian mucho. De montaje a montaje, vos podés reinventar una obra de teatro. Te das cuenta por la cantidad de producciones que hay de Shakespeare, por ejemplo, que te dicen, ok, ahora vamos a hacer Macbeth en la Segunda Guerra Mundial, o vamos a hacer Macbeth en Jamaica durante la época del esclavismo y cosas por el
Tiene que
estilo.
ver que no pagas el derecho de
Sí,
autor, tampoco es
pero
solo el.
en este caso yo creo que sí pagas derecho de autor si está vigente todavía. Lo que te quiero decir es que en el teatro hay mucha libertad para reinventar textos y hacer cosas, que yo siento que ese sentido de libertad se ha perdido un poco en el cine, ¿verdad? Donde la gente se apega más emocionalmente a lo que conoce o a la primera versión que vio y resiente cualquier cambio o reinvención. Te lo digo, por ejemplo, pues yo mismo te digo, cada vez que Marvel cambia de Hombre Araña, pues decía a la puchica, otro Hombre Araña. Pero bueno, el teatro es más maleable que eso, digamos. Pero bueno, en la película, a ver, ¿qué te puedo decir? Ok, tiene el guionista es Tony Kushner, que es un gran dramaturgo norteamericano. Él es famoso por un ciclo de dos obras de teatro que se llama Angels in America, que retrata la crisis de SIDA en los años 80 a través de un grupo de personajes y ha tenido varias producciones, Angels in America, en el teatro y además una adaptación para una miniserie de HBO, que probablemente ahí debe estar disponible en HBO Max. Entonces, lo que Kushner hace de la mano de Spielberg es actualizar, a ver, no sé, actualizar no es la palabra correcta porque la acción siempre se desarrolla en la década de los 50, ¿verdad? Pero digamos, adecuar West Side Story a la sensibilidad moderna, que estamos más alerta a los problemas de racismo, por ejemplo, y hay como más convicción sobre cómo Estados Unidos es un país de migrantes y le bajan el tono a varias cosas de la producción original que con el paso del tiempo se han vuelto, digamos, un poco no quiero decir pesadas, sino que se pueden experimentar como insensibles, digamos. Por ejemplo, en la versión del 61, no, si bien la pandilla de los sharks, de los tiburones, eran puertorriqueños y la trama de la película es básicamente Romeo y Julieta en una guerra de pandillas, donde una pandilla son blancos
Nueva
y la
York.
otra pandilla son puertorriqueños en el Nueva
Eso
York de
creo
los
que es
años
un
50.
elemento, importante porque la comunidad de puertorriqueña, a ver, es una obra completamente, o sea, Nueva York es parte
Sí,
de la obra.
es un personaje de la obra,
Sí,
digamos.
no se
Y
puede separar, pues, no es algo, pero dale, te
exactamente.
interrumpí.
Y lo que pasó en el 61 era que la mayoría de los personajes, de los actores que hacían los papeles de los puertorriqueños, no eran puertorriqueños, ni siquiera eran latinos, eran americanos y los pintaban con maquillaje para que se vieran morenos. Incluso Rita Moreno, que
A eso
es...
te iba a preguntar, ni siquiera Rita Moreno, que
Ni siquiera Rita
es
Moreno.
la
Rita Moreno,
token
que es una
puertorriqueña.
actriz de origen puertorriqueño, tenía el papel crucial de Anita, que es como la cuñada de María, la protagonista, pero como, no en, como es una mujer de tez blanca, no encajaba en la idea que tenía el gringo promedio de cómo se ve un puertorriqueño. Entonces la pintaron. Vos sabés que en Estados Unidos existe lo que llaman blackface, que es lo que hacían los artistas del vodevil a principios del siglo XX para parecer negro. O sea, vos no podías tener a un comediante negro en el escenario, e incluso a los comediantes negros los pintaban con corcho quemado para que se vieran más negros, en un ejercicio, digamos, de caricaturización y deshumanización. Pues bien, el equivalente latino del blackface es el brownface. Entonces, a Rita Moreno le maquillaron el rostro, le maquillaron los brazos y las piernas para que se viera más morena y que los gringos la aceptaran como puertorriqueña, siendo ella una mujer puertorriqueña. Entonces, la nueva versión tiene, digamos, la sensibilidad de buscar actores puertorriqueños, puertorriqueño-americanos o latinos para los personajes que son latinos. Y no solo eso, sino que tenés todo el espectro racial de la latinidad. Tenés a la actriz, por ejemplo, Adriana DeBose, que hace el papel de Anita en esta nueva versión, que es una afrolatina, es una mujer negra. Bernardo, no me acuerdo el nombre del actor, que es el hermano mayor de María, es un moreno, moreno lavado, como diríamos en Nicaragua, un moreno
David
claro.
Álvarez se llama.
Y María es una muchacha blanca, pero pues todos ellos son latinos y todos ellos interpretan a personajes puertorriqueños. Entonces, si bien yo creo que cualquier actor puede interpretar cualquier papel, en este contexto hay algo de autenticidad en lo que la película hace con el casting. Y Spielberg va más allá en el sentido de que estos son personajes que en su día a día hablan Spanglish, pues, ¿me entendés? Hablan inglés matizado con palabras en español o español con palabras en inglés. Y la película espera que el espectador acepte eso como parte del precio que paga por sumergirse en la realidad de ellos. Entonces, tenés frases enteras en español que no tienen subtítulos, por ejemplo. Pues obviamente yo creo que alguien que no sepa español entiende lo que está pasando y sabe cuál es la intención de los personajes, pero digamos que la textura de la vida diaria está ahí y no hay ningún elemento distanciador como lo puede ser un subtítulo. Pues un subtítulo te recuerda que estás viendo una construcción, te separa de lo que está pasando en la pantalla. Entonces yo creo que eso fue una decisión acertada. Otra cosa, y esto ya es una cosa que tiene más que ver con el desarrollo dramático de la película. En la versión anterior, los puertorriqueños eran otros, ¿me entendés? Y el desarrollo de la película, o sea, si bien el espectador se identifica con esas dos figuras, Romeo y Julieta, que son Tony, el muchacho blanco, y María, la muchacha puertorriqueña, que se enamoran contra todo pronóstico y contra la sociedad y contra la gente,
Como la canción de
realmente.
Selena.
Ok.
Ay,
Te iba a
discúlpame,
decir
como no la vi, no quiero.
como Romeo y Julieta, pues, pero.
Igual de clásico, Selena. ¿Cómo es que aquella
Entonces,
canción
mira.
de venimos de diferentes sociedades, algo así? Dale.
Va a haber una edición de este podcast en el que ni vos ni yo hayamos visto nada. Y lo vamos a descubrir hasta que nos estemos sentando a grabar.
No, hombre, yo
Pero
estoy
bueno.
aportando.
Yo
Ya,
sé, yo sé.
ok,
Le da
dale, sigue.
ahí el toque de
Sigue.
cultura popular del
Así es.
siglo de los 90, de los 2000, de los 90.
Pues el
Mira,
Tex-Mex, el Selena,
entonces,
Selena, pues, ok.
sí, Selena son los 90, ¿no? Sí.
Yo qué sé, vos crees que yo sé algo de Selena, lo único que sé es
Va,
aquellos pantalones que se ponía.
estoy tratando de
Incorpor
darte,
dale,
de
dale, te
darte
estás
con, de
tirando un
dar
hueso.
contexto.
Me
Estoy
estás
tratando de
tirando.
ayudarte y vos no me dejas.
Dale,
Pero bueno,
pues, sigue.
lo que te quería decir era que en la versión del 61, los puertorriqueños eran los otros. De alguna manera, dentro del discurso de la película, ok, se les concede agencia personal y humanidad, pero siempre son los otros. En esta película, tanto en el guión como en la puesta en escena, establecen que todos son los mismos. O sea, la igualdad y la humanidad de los dos bandos, digamos, está sugerida desde el principio, y ambos bandos son definidos realmente como personas que tienen más en común, que tienen suficientes cosas en común y que estas rencillas basadas en las diferencias culturales y diferencias de raza, realmente son una distracción, digamos. Son orgullo malentendido. Te pongo un ejemplo. En la película original, si mal, lo que pasa también es que la original la vi hace mucho tiempo, pero si mal no recuerdo,
Yo que vi la obra, te puedo.
Vos me podés ubicar, pero mira.
Sí, dale. Oh.
En la anterior, el eje del conflicto es una cuestión territorial, ¿verdad? Es una pandilla que quiere controlar un territorio y punto, lo que sea que eso quiere decir. En esta película también pasa eso, pero esto está sucediendo en el contexto de la revitalización del lado noroeste de la ciudad de Manhattan. Entonces, la primera toma de la película, la primera escena de la película, tiene lugar en un sitio urbano que están demoliendo para construir el Lincoln Center, que es un centro cultural importantísimo en la ciudad de Nueva York y que es, digamos, un eje que atrae a la población blanca adinerada. Entonces, tanto los puertorriqueños como estos blancos pobres, porque son blancos pero son pobres, la pandilla de los Jets son hijos de inmigrantes polacos y de inmigrantes irlandeses, ¿verdad? Van a ser desplazados, están en el proceso de ser desplazados. Y en lugar
Van
de
gentrificados.
exactamente, y en lugar de unirse para encontrar la manera de no ser desplazados o de suavizar el golpe, como lo querrás decir, están peleando por un territorio que igual ya lo van a perder. Entonces, la futilidad de esa guerra racial que ellos tienen queda establecida desde el principio. Y yo creo que eso es algo bien interesante. Pues, y
Es más,
Spielberg te.
no, dale, dale, termina.
Y Spielberg te establece eso desde el principio, pues, con la manera en que usa su cámara, cómo monta la escena. Mira, yo creo que Spielberg siempre ha sido un director muy musical, entre comillas, sin haber hecho nunca un musical. Lo más
Indiana
cerca que
Jones
tiene
siempre
de.
fue.
En la primera escena de la segunda película de Indiana Jones es lo más cerca que él había estado de un musical. Si vos te acordás, es en un nightclub, no me acuerdo si en Macao, en Taiwán, en China, en dónde, donde sale Cape Casho como cantante de cabaret y canta Anything Goes mientras Indiana Jones está intercambiando una joya con unos traficantes y se convierte en un pleito, pues porque le quieren dar vuelta y termina clavándole
Y ahí no
una
la conté,
brocheta.
hombre,
Ok,
tampoco.
es de 1984, o sea,
Sí,
ya
pero
tenés spoiler. Ok,
ya a esta
pero la
altura
primera
se me
escena.
olvidó y la quiero volver a ver y ya no me la arruinaste.
Ok, la primera escena es como un musical. Es una mezcla de musical y de película de acción. Spielberg tiene secuencias de acción brillantes en todas sus películas. Y curiosamente, yo creo que se pierde de vista que la acción y el musical son géneros que van de la mano, creo yo. Por la manera en que el
Por la
movimiento, que es
coreografía.
algo, exactamente, el movimiento de los cuerpos en el espacio es muy importante, tanto en una película de acción como en una secuencia musical. Entonces, Spielberg es naturalmente un excelente director de musicales. Y vos lo podés ver en esta película, pues que por fin hizo, digamos, una película que es 100% un musical. Pues entonces. A mí la película me encantó, te digo honestamente. Era
Te dio en el matado.
no totalmente, o sea, estéticamente, cómo está hecha. Incluso, pues hay cositas que vos decís, puchica, pero ese actor no es muy bueno, tal vez. Incluso cuando hay un actor flojo, yo creo que el material lo eleva, por así decirlo.
Me recuerda mucho a The Heights, a pesar que tampoco la he
In
visto.
the Heights. Sí, también es un musical y tiene que ver con la cultura puertorriqueña en Nueva York,
También es en
pero
Nueva York, y Nueva York
sí.
es aquí, Nueva York allá.
Pero yo te diría que a mí me gustó mucho In the Heights, pero esta película está en otra liga. Yo la pondría con de las mejores cosas que ha hecho Spielberg. Honestamente te digo,
Pues
bellísima, es una
antes
película
de
muy,
esa.
muy linda.
Antes de esa creo que era la de los Men in Black Internacional, o sea que no es muy difícil.
Spielberg no hizo Men in Black Internacional.
No, él siempre la hace,
No.
bueno, solo la
No,
produjo.
o sea, él produce un
Ready
montón
Player
de
One
cosas,
es la
pues.
última que hizo.
Ok. Que era interesante, pero no era una de sus mejores películas realmente. Pero
Por eso.
esta sí te digo, yo se la he hecho a lo mejor que ha hecho. Pues está en
Ahí
el top
está
5.
Indiana Jones y el Kingdom de Crystal Skull. ¿Te acuerdas de aquella chanchada que hizo? Por
Sí,
eso, o sea que
claro que
no.
sí.
Tiene como 10 años de no
Bueno,
hacer
pero
nada
esa
que vale la pena.
tiene. No, 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 no. The Post es una buena película.
Sí, sos periodista. A mí no, me gustó, pero...
Es una buena película, okay. Independientemente de que seas periodista o no.
No fue taquillera y bueno, fue...
Vos sabes mi posición con el dinero.
Sí, y tampoco ganó ningún premio ni nada. O sea
que... Pero era una buena película, ok. No es el top 5. Esta sí va para el top 5 de películas de Spielberg, creo yo. Ok. Y les recomendaría que la vayan a ver al cine, porque es el tipo de película que se luce en la pantalla grande y además... Como es un musical, el equipo de sonido del cine realmente es muy difícil que puedas duplicar eso en tu
casa. Es mejor que el del celular. Que tengas
un teatro casero. Sí, definitivamente que sí. Entonces, West Side Story ya está en cines. Incluso en Nicaragua se estrenó ayer. Así que si están en Nicaragua, aprovechen y traten de ir a verla al cine.
Mi único comentario al respecto es que la composición racial de la sociedad estadounidense ha cambiado tanto en los últimos 70 años que es más, probablemente el mérito esté en no haber como puesto en un nivel más preponderante el punto de vista de los puertorriqueños que el de los blancos. O sea, que haber alcanzado el balance... sin haberse ido demasiado para el lado de las minorías, es quizás más meritorio de la sociedad en que vivimos hoy.
Es que mira, en realidad yo creo que la película preserva el guión original, lo que hace es cambiar un poco el tono y el énfasis.
Sí, pero hubiera sido más natural que...
Que inclinaran la balanza para un lado.
Sí, para un lado, pero para el lado de la minoría, porque esa es completamente la tendencia hoy en día. Pues entonces, me parece hasta meritorio que más bien haya mantenido un balance entre ambos.
Yo creo que es una película balanceada, pues honestamente. Sí limaron algunas asperezas de cosas que ofendían a los puertorriqueños. Fíjate que, pues, escaneando las noticias y los periódicos, encontré un artículo y resulta que durante la preparación de la película, el equipo productivo de primera línea, o sea, el director, productor y el guionista, hicieron un viaje a Puerto Rico y en el contexto de ese viaje se hicieron como un conversatorio en una universidad, abierto con académicos, con estudiantes, para hablar sobre cómo ven los puertorriqueños West Side Story. Incluso antes de hacer la película. Y obviamente recibieron mucho, mucho feedback negativo. Pues, o sea, realmente el punto de vista puertorriqueño no va a ser igual al mío. Pues porque la película, tanto la obra de teatro como la versión anterior, digamos que trabaja sobre estereotipos que los afectan directamente. Para nosotros, como no somos puertorriqueños, es más fácil distanciarnos emocionalmente de lo que la película está diciendo. Y sí había muchas quejas sobre la manera en que se les presentaba en la pantalla. Pues, me parece que es interesante que los realizadores se hayan sometido, digamos, a ese proceso y también tuvieron, sí, pues, o sea, que yo me quedo viendo los créditos, habían un montón de asesores en el set que trabajaban en asuntos como cuestiones culturales, el acento incluso, porque no es lo mismo el acento de un actor puertorriqueño norteamericano de ahorita que el acento de un puertorriqueño que acaba de llegar a Manhattan en los años 50. Entonces tenían gente que le ayudaba a trabajar con eso. Entonces eso pues me parece interesante y me parece meritorio, considerando pues que esta es una película que los principales creativos son hombres blancos. Son hombres blancos judíos. Spielberg es judío. El guionista Tony Kushner es judío, no sé si el director de fotografía Janusz Kaminski es judío, pero no son puertorriqueños, pues. Entonces y son gente que tiene suficiente capital, suficiente poder en la industria como para hacer lo que les ronque la carabina, ¿me entendés?
Entonces, sí, no, están por encima, entonces, bueno, quién sabe, loco, hoy en día...
Bueno, asumamos que sí, pero yo siento que
es como...
Ese nivel de apertura es encomiable, pues, y no siento yo que sea una cosa de ser políticamente correcto como un gesto vacío. Yo creo que se ve en la película que la película está siendo honesta y está siendo abierta y está tratando de llegar a un lugar mejor que lo que usualmente hace la industria del entretenimiento, pues.
Mi referencia más presente de puertorriqueño en Nueva York es aquellos personajes de Seinfeld. ¿Vos sos?
Papi. ¿Te acordás de Papi que tenía un restaurante y no se lavaba las manos?
No, hombre, ese no. Ajá, correcto. Papi era el mae que se orinó, sí. Que tenía un problema de continencia y el mae se orinó un. Pero no.
Sí, ese no fue, no,
estoy hablando de la pareja de puertorriqueño que se lo encontraron en un ¿cómo se llama? Un parade,
en el Puerto Rican Day Parade,
entonces sí. Los majes como que lo vulgarearon en la calle y entonces como eran una pareja puertorriqueño gay pero que eran intimidadores, entonces el rebane era, pero tenía un acento bien fuerte de puertorriqueño, pues ya te imaginas ese hablado. Entonces, esa es mi referencia, o sea que...
No me acuerdo, sí me acuerdo que hubo un capítulo del Puerto Rican Day Parade.
Es más, fueron recurrentes los más, salieron varios, como en 4 capítulos salieron diferentes los más, porque cada vez que se los hallaban, la jugada era correrse de ellos. Entonces, eran como el personaje negativo, el malo.
Claro, ahí...
Seguro era inspirado en West Side Story, ¿no?
Y como estás traficando, ahí está en el género de la comedia, y la comedia implica exageración, para bien y para mal, pues me imagino que ese era un factor a tomar en cuenta. Pero no me acuerdo del capítulo como para comentártelo. Pues.
Yo tampoco me acuerdo del nombre de los personajes, ¿verdad? Era bien chistoso. Okay, yo vi una película de la que hablábamos la semana pasada.
¿Que la volviste a ver?
No. O sea, dije que la quería ver.
O sea, yo la vi y vos me hiciste caso y la fuiste a ver.
No, yo te dije que había escuchado buenas cosas de ella. Y que era de, ¿cómo se llama? De Netflix. Que tenía intenciones de verla. Y después que viendo The Duel, a los 10 minutos dije, no, me lancé a ver esa. Y no me arrepiento. Era? Se llama The Harder They Fall.
Okay.
Sí, The Harder They Fall.
Espérame, ¿esa fue la que abandonaste o la que viste completa?
No, esa fue la que vi. Esa fue la que vi.
La que viste completa, ok. Sí. Es tan buena como dicen que The Harder They Fall.
Es muy buena. A ver, mira.
Oye, vos sabés, antes de que empecé, porque esto es una cosa totalmente superficial. Vos sabés que por el título yo creía que era un remake de la película de los 70 con Jimmy Cliff. Hay una película famosa con Jimmy Cliff que se llama The Harder They Fall. Y yo creía que era un remake y no tiene nada que ver aparentemente. No,
tampoco tiene que ver con una canción que yo tenía presente, reciente, por cierto, pero nada.
¿Qué también se llama? ¿Qué es lo que es este nuevo The Harder Day
Fall? Es un western de... A ver, mira, antes de esto, yo recuerdo que le hicieron mucha publicidad como gran cosa a una película de... ¿Cómo es que se llama este director? Que el Papa también fue director. ¿Qué? The Posse, ¿te acuerdas?
Mario Van Peebles.
Mario Van Peebles, correcto. Mario Van Peebles hizo en los 90, creo, una película que se llamaba The Posse.
Que era un western solo con actores negros.
Solo con actores negros, sí. Y recuerdo que era muy mala. O sea, no vale la pena. Mario Van Peebles.
Y porque vos sos un soul brother.
Sí, es más, yo la vi por eso. Yo le dije, ¡ay,
el Pero mira,
fin.
Vos sabes que el papá de Mario Van Peebles, Mario Van Peebles Sr., es considerado un director de cine independiente importante.
Y sí, por eso digo que este maje supuestamente iba a conseguir...
Él hizo New York City también, ¿no?
Sí, y esa sí estuvo bien.
Ok, pero mira...
Hizo también otras películas menores, de menor presupuesto.
Ok. Pero mira, esa este señor era... Van Peebles es tan importante que este año la colección Criterion editó un set de sus películas restaurada y remasterizada, e incluso hay una que se llama el pase de 3 días, que es sobre un soldado negro de permiso en Francia despuesito de la Segunda Guerra Mundial, creo, que circuló por los cines. Pues no la pude ver, pero estoy apostando a conseguir el set de películas de Criterion. Idea de regalo. Bueno, a propósito, ahí no sutilmente. No lo tengo todavía.
Ok, me acuerdo, pero ya te digo de cuándo fue The Posse.
Posse es como el 92, 94, sí. Creo.
Yo acababa de ver precisamente New York City, entonces había mucho, digamos
Estabas
que
inundado.
había mucha expectativa sobre Outlaw Posse, se llama. No. Ah, eso
Posse,
es nuevo.
se llama.
Está haciendo algo nuevo, hermano. Pero no, ok. Digamos que, a ver, puchica, ha estado activo, no sabía. En el 93 fue que hizo Posse.
Okay.
En el 91 hizo
perdido.
New York City. Que por cierto, New York City tiene, creo que Frank White, el que es como el... Pero bueno, es más, hay un género musical del cual
que
Bobby
se llama
Brown,
New Jack. Sí.
New Jack Swing, que,
sí.
que el, este maje de Bobby Brown fue como la estrella más importante de ese género.
Y el de Barge.
Ok.
Para que sepas, pues.
Ok, dale.
Barge.
Está bien. Entonces,
y Velvet the Bow.
Pues es que Bobby fue el verdadero estrella de los New Edition. Ok, Mario Van Peebles se ha mantenido activo, veo que ha hecho... es como aquel maje de los años maravillosos, Wonder Years, el actor, que ya dejó de ser actor y que sigue siendo director y que el maje hace, o sea, de pronto
Fred
hace
Savage.
Un episodio, Fred Savage hace un episodio de whatever y no te das cuenta y ahí está el maje, pues, o sea, es súper activo, te vas a su página de IMDb. Y hay como 500 cosas que ha hecho. Sí. Este madre Mario Van Peebles es igual. Pero bueno, la cosa es que Posse no fue lo que podía haber sido. Pues fue una película malísima. Él fue el actor principal. Habían... Puchica, Big Daddy Kane, que es un rapero de esos legendarios. Tenía un papel importante y pues en realidad no era buen actor. En fin, sale el Papa también, sale Pam Grier, sale sale Billy Zane. Ahí su...
Que Billy Zane no es negro.
No es gran cosa, pero pues en ese momento era como un actor bien conocido. La película fue muy mala y ahorita yo venía pues con la... Digamos que eso fue tan...
Con estrés postraumático.
Sí, tan 20 fuerte.
20 años después.
Tan fuerte que
después...
no ha habido una película de negro, de así western de negro. No ha habido. O sea que fue un golpe fuerte para...
¿Y vos crees que es culpa de esa película?
Sí, definitivamente, porque no son películas de Oscar, pues son películas comerciales. Entonces la interpretación de una película con un respaldo importante, porque fue de estudio, pues no fue independiente, fue de estudio.
Sí.
No, digamos que la lección del estudio es vaqueros negros, no pega. Entonces esto pues es Netflix, o sea que Netflix se caracteriza por hacer películas con mucho riesgo. No vi gran cantidad de dinero, a pesar pues que los actores son buenos. A ver, tienen a ¿cómo se llama? El inglés, ya se me olvidó el inglés.
Idris Elba.
Es correcto, Idris Elba. Es uno de los personajes principales.
Tienen a la actriz de... A la actriz de Watchmen.
Sassy Beats es uno de los principales.
De Atlanta, pero también tienen a la actriz de Watchmen.
También es... ¿Ah? ¿Perdón?
A la actriz de Watchmen.
Sí. ¿Vos sabías que esa maje era Regina King? ¿Vos sabés que Regina King hace los dos... o tres de las voces de Boondocks? Hace las dos voces de los hermanos. Ella es.
No sabía
yo tampoco. Sí. Bueno, Regina King es una excelente actriz. Y la película está buenísima. La verdad es que me encantó.
Está buena. Qué bien.
Está muy bien. Es una película...
Y es de Netflix.
Sí, es de Netflix.
Netflix estaba en racha con cosas que no te gustaban.
Ajá, sí, en realidad que le ha hecho huevo. Lo que pasa es que han salido tantas cosas. Los maes dispararon tanto dinero después de la pandemia que alguna tenía que ser por lo menos ligera. Además que estos son como los experimentos.
Alguna tenía que pegarla.
Sí, además que estos son los experimentos que nadie da un peso por ellos. Y que si pega bueno y si no también. Entonces no hay como mucha presión de que sea como las otras que ha hecho con Ryan Reynolds, que son malas, pero es porque hay mucha presión detrás de que sean, que se encajen en la fórmula.
¿Qué es lo que hablábamos la otra vez? Pues que son, o sea, tenés públicos que saben lo que quieren y si no les das lo que quieren, no tienen mucha tolerancia para la experimentación. O sea, sí, no agradecen que trates de salirte de tu casilla.
Sí, no agradecen que Ryan Reynolds de pronto salga llorando y haciendo drama en una película. Nadie va a decir, oye, que de verga, no. En esta, pues, en esta, digamos que hay espacio para eso. Y le hace huevo, pues, le hace huevo. Es el mismo actor, Jonathan Majors, es el mismo actor de la serie que yo recomendé mucho hace unos meses de HBO. ¿Cómo es que se llama? Lovecraft County. Okay. Y hace igual un excelente papel. La verdad es que, mira, es un western, o sea que tiene que seguir la línea del género. Uh-huh. Hay humor contemporáneo, el soundtrack obviamente es hip hop, no te saca, o sea, no tratan de serlo demasiado de acción que te saque de onda y que no aprecies.
Déjame,
o sea,
entender, no es... algo, es una película de época, ¿verdad? Sucede en el pasado.
Es un western, tiene completamente.
El fondo musical.
Sí, es el fondo musical. Pero no desencaja.
No es una cosa posmoderna, pues, de que los mismos vaqueros saben de hip hop y conocen el hip hop.
No, es solo el fondo, es el score, okay. Pues, la banda sonora. Okay. No es necesariamente parte de la película. Pero okay, sí, los mismos vaqueros no necesariamente hablan sureño ni hablan como hablan hoy en día los negros, pues, entonces. Okay. Hasta eso, pues, okay. La verdad es que a mí me gustó mucho. Es una película de acción.
Anacrónico.
Sí, es una película de acción muy bien hecha, como película de acción. Tiene elementos de humor que no es el fuerte y se aprecian, pero bueno, no es por el humor que la estás viendo. Uh-huh. Pero sí está, las escenas de acción están muy bien. No es aquella pantalla verde que inmediatamente decís, guácala.
Ese
man
no está ahí, así.
No, porque además, que hay el movimiento como de cámara y que no sé qué.
Como la de Red Notice.
Ajá, correcto.
Pantalla verde nivel chiquitolina del Chapulín.
Pues que abusan de viaje. Está buena.
¿Te acordás quién es el director?
Es un inglés que no necesariamente tenía mucha experiencia haciendo películas. Lo revisé y el maje tenía algunos videos musicales en su... James Samuel, James Samuel. Hmm. Él escribe el screenplay también. De entrada dice que la película no es basada en hechos reales, pero que los personajes sí son inspirados en personajes de la vida real. Okay. Entonces deben ser como seleccionados los forajidos de esos tiempos, que sí eran negros. Hmm. No estoy claro que si en realidad en esos tiempos habían pueblos enteros donde todo el mundo era negro. Me imagino que sí, pues era recién terminada la esclavitud. Me imagino que sí, pues que como eran pueblitos pequeños, ¿sabes? Como siempre en los westerns sale que empieza el pueblo y termina el pueblo en una caminada de caballo. Sí. Son pueblos pequeños que me imagino que más de alguno era. Es más eso de Juneteenth, ¿cómo?
Juneteenth.
Lo que pasó, que nos dimos cuenta gracias
a la masacre Watchmen. De Tulsa, la masacre de Tulsa, quiero decir.
Correcto, la masacre de Tulsa, que era un pueblo completamente de negros, pues. Sí, sí. Entonces, en algún momento me planteé, y esto es basado en realidad.
Y hay que recordar que era un pueblo de negros porque los blancos de Tulsa no toleraban que los negros vivieran en la misma ciudad. Entonces la gente terminó haciendo su propio poblado en las cercanías.
Que no es muy diferente a las grandes ciudades también, pues, que los guetos de Nueva York, todavía hoy en día, pues hay barrios completos donde la mayoría de la gente es de una misma raza, pues. Estos gringos son raros en ese sentido, pues, no sé, es bien tribal, pues. O sea, aquí la gente viene y todas se juntan en un mismo lugar, y en un lugar viven los latinos, en otro los negros, en otro... Houston eso tiene, fíjate que es bien mezclado, bien integrado. Pero por ejemplo Nueva York es significativo.
Entonces, ¿recomendás la película, pues?
Sí, la recomiendo. Pues, a ver, si a vos te gustan las películas de acción, si a vos te gustan las películas de western, esta película está muy buena, está muy buena.
La voy a poner en el watchlist.
Hay, y una cosa. A ver, hay sus cositas que, pues. Hay mucho énfasis en esa, pues, que es propio del western, pues, que los más hablan despacio y que van a decir algo devastador y que la cámara se acerca y que entonces el maestro está en silencio y de pronto va a decir las tres palabras que van a hacer que eso, todo el mundo diga.
Eso es del spaghetti western, un poquito.
Correcto, entonces, ese tipo.
Las películas de Sergio Leone.
Correcto, entonces hay mucho de eso, pero creo que es parte del asunto, pues. Además que hay un Idris Elba, pues, no necesariamente decir, uy, qué balurde, el man en realidad que inspira, es un hombrote imponente. Entonces, sí.
Idris Elba, aprobado por Manuel Díaz.
Te he contado que en las clases de natación de las chavalas, de pronto vi un mae que era igualito, y que tuve el intento.
Idris, somos Don. Mire,
usted Idris Elba. Porque además lo veo en la piscina con un cubín. Porque te permiten, si vos querés, con un chavalito que es demasiado
meterte
chiquito.
Meterte en el agua con el niño.
Con él. Entonces el maestro
se metía. Ahí tu hija queda a la deriva.
Ah, sí, ella anda en su onda. Entonces el maestro.
Señor, véame a la niña.
Voy a ir a hablar con aquel muchacho guapo. Entonces le fui a preguntar, mire, pero no solo me quedaba viendo, el más seguro de haber pensado ahí este más.
Debe estar acostumbrado a que lo queden viendo así, ese
sí, verdad. También, sí. Porque bueno, si yo lo quedé viendo ahora, la señora así usada de blanca que veía aquella escultura.
Hablando de Netflix, ok. Después de esa estampa donde nos ha ilustrado tu relación con Idris Elba, vi una cosa rara en Netflix que me voy a arriesgar a recomendártela.
Ajá.
Es una cosa rara. Mira, hay una serie que la estrenaron casualmente hace un par de semanas que se llama voir. Voir. Es el verbo francés para decir ver. Y es una serie cortita, son 6 capítulos, cada capítulo dura como 20 minutos más o menos. Y es una serie de ensayos audiovisuales sobre el cine. Pero no sobre cómo se hace el cine, sino sobre la experiencia de ver y hacer cine desde el punto de vista personal de 6 críticos o 6 artistas. O sea, cada capítulo está dedicado, lo hace una persona y esa persona decide libremente de qué va a hablar y cómo va a hablar de eso.
¿Cómo se escribe? A ver.
V-O-I-R. Voir.
Oh, ok.
Es como decir ver en francés. Entonces, uno de los productores es David Pryor, que trabaja mucho con David Fincher. Entiendo que David Fincher tiene algún rol en esto como productor ejecutivo o esta serie existe dentro de Netflix gracias a el trato que tiene con ellos para producir contenido. Mira, este tipo de ensayos yo lo había visto hace mucho tiempo por ejemplo en el programa español Día de Cine, que es un programa que tiene décadas de producir la televisión pública española y que tenía crítica, entrevistas y también ensayos sobre películas y sobre cineastas y sobre cine. El género, este género particular se volvió también muy popular en internet. Una vez que YouTube despegó, tenías a un montón de críticos de cine empezaron a explorar el ensayo audiovisual como una manera de analizar películas, analizar cineastas y poder escanear YouTube y encontrar un montón de cosas. Entonces esto es digamos como la versión.
Recuerdo mucho uno de la shaky cam, esa. Entonces, hay uno muy bueno.
Esta es como una versión de Netflix con plata de Netflix. Entonces, digamos que el acabado es
hay
mucho
gráfico.
Más. Es mucho más elaborado que lo que puede hacer alguien en internet con unos cuantos clips, ¿verdad? Y la forma también es bien libre. Por ejemplo, hay el primer capítulo es como una pieza de memoria autobiográfica de una crítica de cine que te está contando sobre su relación con la película Tiburón de Spielberg y cómo ella vio esa película en un verano, pues se estrenó en un verano en Estados Unidos, creo que en el 75, y ella era una adolescente. Entonces, como con Tiburón, ella empezó a obsesionarse con el cine. Y que en ese verano ella vio Tiburón como 50 veces. Pero entonces te habla, no solo te habla de la película, sino que te habla de dónde vivía ella, en una zona marginal de Los Ángeles, de la relación con su hermana, con su madre, y de la relación de ella misma con su cuerpo, porque ella está en la adolescencia y está cambiando. Entonces es súper interesante porque digamos que ves cómo, pues nosotros aquí platicamos y todo de las películas que vemos y eso, pero realmente consumir películas va más allá de distraerse, ¿me entendés? Y de ocupar tu tiempo en una cosa. Y yo creo que estos ensayos son bien interesantes porque nos recuerdan eso. Es muy fácil a veces enfrascarte en el cuento que la película te cuenta, ¿verdad? Pero realmente la película y el consumo de la película existe en un contexto particular que dialoga constantemente. O sea, cuando vos ves una película, tu vida está dialogando con lo que los artistas que hicieron la película están presentándote. Y si volvés a visitar esa película años en el futuro, vos mismo sos diferente y vas a tener otro tipo de diálogo y de relación con lo que estás viendo. Pero como te digo, la forma es bien libre. Entonces tenés, por ejemplo, otro ensayo que tiene que ver con cómo los animadores diseñan un personaje femenino. Entonces te habla mucho de estética, de las expectativas que tiene el público y los creadores frente a la imagen femenina. Hay otro ensayo que habla sobre las diferencias entre televisión y cine, y cómo esas diferencias están colapsando con la revolución del streaming. Entonces hay un montón de ideas interesantes en esos 6 capítulos.
Hay un
Y el último
ensayo
capítulo.
en YouTube a propósito que estabas mencionando sobre esto de los personajes femeninos que se centra en, ¿te acuerdas? La señora de los Increíbles, sí, los Incredibles,
Sí,
Incredibles,
sí, sí,
¿no?
sí.
Que por qué la magia le hicieron así.
Que tiene las caderas
Todo,
bien anchas, ¿verdad?
y
La,
que
o, o
es
la,
bien
la
tic la
diseñadora o la
magia.
mamá.
La mamá, que es bien
La
tic.
mamá, sí.
Entonces, hay una razón que no necesariamente es. ¿Cuál es la palabra?
Estética.
Sí, más allá de estética, pues. Hay una razón. Es muy interesante, por cierto. Es un género ya en YouTube. Hay un montón de
Sí.
ensayistas que agarran una cosa. Generalmente lo hacen con un director o un actor. Y te sacan así
Exactamente.
como una línea y te
Te
unen y te.
ponen, pues, cuáles son los temas recurrentes, los motivos visuales que usa mucho, cosas así. Mira, y me falta ver un capítulo, el capítulo final, que yo creo que a vos te interesaría mucho, porque tiene que ver con la película 48 horas.
La original.
La original, o sea,
Fíjate
un
que a mí me
crítico de
gusta más
cine.
la segunda, Another 48 Hours.
Ok, mira, pero esta, pues como te digo, no he visto el capítulo y la verdad, vi 48 Hours hace años, siglos,
No es tan buena,
con
no es tan
decirte que
buena.
la vi en Betamax.
Sí, es
Pero
un ahorrador.
este crítico de cine, pues no solo habla de la película en sí, sino también de la figura de Eddie Murphy, de quién era Eddie Murphy en ese momento, qué significaba que él anclara esa película, de su relación con Richard Pryor, porque yo no lo sabía, pero 48 horas se la habían ofrecido a Richard Pryor. Y Richard Pryor prefirió irse a hacer otra película, que no le fue muy bien, y Eddie Murphy agarró la que se convirtió, pues, en su trampolín, una nueva etapa de su carrera. Entonces, y como cada capítulo es independiente, vos podés andar ve ese de primero, pues. Porque seguro, como tiene que ver con Eddie Murphy y con comedia, te va a interesar.
¿Has visto Harlem Nights?
No, fíjate que no la vi. Recuerdo que no fue muy bien tratada por la crítica.
Es que era
Recuerdo
un
que le
proyecto
fue mal.
era un proyecto. Es que las expectativas era Eddie Murphy, Richard
Creo que
Pryor,
la gente esperaba una comedia,
Red
comedia, y era
Fox.
más bien un drama, ¿no?
No, no, no. No era comedia, pero era demasiado. Es como esa película con la que volvió Eddie Murphy, la de Dolemite.
Dolemite is my name.
Sí, que es
Esa era una
demasiado
comedia.
del. Sí, pero es demasiado de la comunidad, pues no trascendía. no tenía pretensiones de ser universalmente buena. Era nuestra película, dicho desde el punto de vista de los actores negros, nuestra película para nuestro público.
¿Vos crees que The Harder They Fall está en ese mismo nicho o es más universal?
Es más universal. Es más, te aseguro que la aprecia más el universo que algo como propio. Hubiera sido diferente si hubieran querido eso. Pero Harlem Nights es eso, pues. A mí me gusta mucho. De hecho, es la que más me gusta de Murphy. Pero es porque está con Red Fox, está con Pryor, está con Arsenio Hall. Es muy buena. Pero Another 48 Hours tiene mucho más de Eddie Murphy que la original. Como que en la original todavía el maje no era necesariamente un actor conocido. Y entonces, de alguna manera, el maje tuvo que encajar en un personaje. En la 2 le dieron más rienda suelta. Entonces hay más ad-libs, más rebanes propios de Eddie Murphy. Es mucho más rápida. O sea,
¿la hizo también Walter Hill o es otro director?
No sé. No sé quién es el director. Solo sé que es él y... ¿Cómo se llama? Doug McNulty. Está bien. Interesante.
No te he hablado de Benedetta.
Dale, háblame porque me interesa por otra razón.
¿Porque son particularmente afín al género de monjas lesbianas?
No, pero todo lo que no necesariamente le hace play. Vos sabés.
Mira, cualquier película que trate de explorar...
Una lesbiana.
Que trate de explorar asuntos de fe y carnalidad va a ser vista como algo escandaloso. Pues y vas a tener... Pues yo no quiero generalizar, pero yo siento que la mayoría del público que se identifica como católico no agradece que alguien contemple esas dos vertientes en una sola historia, ¿verdad? Dicho esto, la película es súper interesante. Es una buena película. Mira, el
¿cómo se llama? Benedetta.
Benedetta. B de burro. Ennedetta. Mira, básicamente, se desarrolla en la época medieval en Italia, durante la peste, pues ya está haciendo barbaridades por toda Europa, y Benedetta es una niña que sus padres la van a depositar a un convento. Y mira, es bien interesante porque la película, digamos que se toma la molestia de dibujarte cómo era la vida en esa época. Más allá de la ropa y los escenarios, ¿me entendés? O sea, vos entendés cosas de cómo funcionaba la sociedad a través de lo que le pasa a los personajes. Por ejemplo, los conventos, yo caigo en la cuenta de esto viendo esta película, no necesariamente agarraban a cualquiera que llegaba a decir, aquí vengo, quiero ser monja. Vos tenías que pagar una dote al convento para que recibieran a tu hija. Y la dote tenía que ser como la que pagarías si fuera a casar a tu hija con un noble.
¿Entendés? Ahora lo vemos como, uy, qué horrible, pero en esos tiempos era muy parecido a la vida normal.
Así funcionaban los conventos. Y entonces en Benedetta hay una escena, pues la película comienza con la familia, el que es un noble, un duque, una cosa así, con su esposa, que van a dejar a su niña a un convento, ¿verdad? Y entonces... hay una entrevista con la madre superiora y la madre superiora le dice, a ver, aquí tengo 50 peticiones para meter niña en el convento. ¿Por qué voy a meter a la tuya? Entonces el señor, bueno, porque ella es muy devota, porque cree en la Virgen. Ajá, pero ¿de qué tamaño es la dote? Y entonces el maje empieza a regatear, ¿me entiendes? Son 100 escudos. 100 escudos. Pero si se casara con un hombre, le daría 200 escudos, ¿verdad? Ok, quedemos en 150. Entonces, ese tipo de cosas, yo creo que la gente que espera un cine devocional no la agradece, ¿me entendés? Porque dicen, ¿cómo va a ser eso si la niña
quiere? Pero nadie que va a ver esta película va a buscar.
Sí, nadie que va a ver Benedetta va esperando ver esas películas religiosas que sacan ahora. Que hace un estudio aquí en el sur de los Estados Unidos con actores que están en bancarrota y que tienen que pagar la renta, pues, o algo.
Entonces, bien.
Benedetta.
creyente, pues,
tal vez son creyentes, pues, de esa manera de manifestar la fe. Pero bueno, entonces Benedetta, la película intercala, ¿verdad?, la realidad cotidiana del convento con escenas en las cuales ella visualiza a Jesús. Jesús se le aparece. Y al principio la película no es clara si estas son, si son visiones que ella tiene o si es su imaginación, que son dos cosas distintas, ¿verdad? Y porque, ok,
una es intencional y la otra es...
Exactamente, y la otra es pues una manifestación divina, digamos. Y alternar entre esos elementos le infiere a la película cierto componente de suspenso y de tensión. Porque eventualmente vos no sabes si Benedetta está manipulando el sistema para llegar a una posición de poder o si realmente está teniendo visiones divinas. Y para complicar más la trama, al convento llega la hija de un pastor que está huyendo de un escenario violento, y llega en el momento adecuado para que el papá de Benedetta la patrocine y que se quede en el convento. O sea, la Benedetta le pide a su papá que pague la dote de la muchacha para que la acepten. La viene maltratando su papá, ella huye. Es una escena bien dramática, ¿verdad? Pero entonces, entre las dos mujeres, se desarrolla una relación. Una relación sexual.
Romántica.
Sexual. Bien sexual.
Okay.
Entonces, hay escenas de tono subido, hay desnudez, hay cosas que vos...
¿En un convento? Sí,
en un convento, Manuel.
Bueno, digamos que es una de las categorías de Pornhub, o sea que... Nunca he visto, ¿no?
La película es bastante franca a la hora de presentarte esa escena, digamos. Y hay algo, no quiero decir amarillista, sino más bien intencionalmente morboso en lo que, en la manera en que Verhoeven lo hace. Pero, o sea, es, digamos, parte de su discurso, pues, ¿me entendés? Explorar lo carnal y lo divino y ver las contradicciones y la manera en que se complementa una cosa con la otra. Entonces, o sea, si sos el tipo de público que puede aceptar este tipo de exploraciones, yo te diría que es una película interesantísima. Es una película súper bien hecha. Tenés también a Charlotte Rampling haciendo el papel de la madre superiora del convento, que es extraordinario el papel que hace, es buenísima. Es un drama, pues es un drama de época, pero es una película con mucho sentido del humor también. Y también hay algo en la escena estas que te digo, de las visiones, por así llamarlas, de Benedetta. Hay un matiz como de películas de Luis Buñuel. Luis Buñuel, el gran director surrealista español, tenía también, digamos, una fijación con la sexualidad y un gusto por lo absurdo que me recordó a algunas escenas de Bella de Día, que es una película famosa que él hizo con Catherine Deneuve. Entonces hay, es una película irreverente, pues, ¿me entendés? No se la recomendaría a mi tía, a mi abuelita, pues, pero...
Esta Charlotte Rampling me recuerda siempre a la película de Hannah, que por cierto ya casi termino la temporada.
Porque ella
me
falta una película. Ella sale en la película.
Sí.
Ah, vaya, no sabía.
Ella hace el papel de que en la serie lo está haciendo la... ¿Cómo es que se llama? La de The Killing... Gringa.
Mireille Enos,
exactamente.
Mira, Charlotte Rampling es famosa, bueno, ahora ya es una gran dama del cine internacional, pero ella se hizo famosa por una película en los 70 que se llamaba Portero de Noche, que examinaba una relación sadomasoquista entre una mujer sobreviviente de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial y un sujeto que había sido su carcelero o su torturador en los campos de concentración, Ortega, y que ella lo redescubre ya integrado en la sociedad después en la posguerra, trabajando como portero de su edificio. Entonces también fue una película escandalosa en su momento, pues. Entonces digamos que va a tono con las raíces de su carrera, por así decirlo.
Ok, eso es lo que es. Ya llevamos una hora hablando de cosas que no tienen que ver con Taiwán, de nada. Ahí tienen una hora que pueden disfrutar.
Ojalá lo de Taiwán aguante para el lunes, mae.
Este fue el episodio número algo de No Pasa Nada. No, ya saben
ya
que
ni
lo
en
pueden.
Eso se fijan, básicamente. Ya no ven películas, ya no ven el número del podcast.
No, yo sí vi películas, la recomendé y todo. Lo que cierto, pasa es que. A ver, es el episodio estaría... 115 de No Pasa Nada, para que vean. Ay,
para la semana que viene, proponete por lo menos ver dos películas.
Quiero ir a ver la de Kingsman en el cine.
Pero ese empieza hasta como el 25.
No me diga. Acabo de ver que está a punto de empezar. Es que, ¿sabes qué? Esta semana tenía intenciones de ir al cine y me fijo en la cartelera y todas las películas son o que ya hablamos de ella o que ya vi.
Esta semana fue rara. Esta semana que acaba. Pues yo, por suerte, tengo unos cines culturosos cerca y pude ver Benedetta.
Sí, porque yo no vi ninguna de esas que acabas de mencionar en el cine.
¿Sabes qué puedes ir a ver? Hoy empezó la película nueva de Aaron Sorkin. La de Meet the Ricardos, la que es sobre Lucille Ball y Ricky Ricardo.
Okay.
Que es con Nicole Kidman y Javier Bardem.
Ok, buena idea.
Tu entusiasmo es sobre el corredor.
Sí.
¿A vos te gusta Sorkin? Seguro
sí,
que la
pero
va a
Ricardo, doña, ¿cómo se llama?
Lucille.
Doña Lucille Ball, no. Ok, pero bueno, ya eso será la próxima semana. Nos vemos.
Estoy tratando
ya saben
de
que
ayudarte,
lo pueden. Madre. Lo pueden escuchar y ver este podcast todos los viernes a las 5:30 en vivo o descargarlo desde su plataforma de podcast favorita. Les hablo Manuel Díaz y
Juan Carlos Ampié. Nos vemos la próxima.
Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás.